Continuamos ahora con la tercera parte de nuestro estudio de teología bíblica contra dispensacionalismo, la relación entre Israel y la iglesia examinada. Gálatas. Gálatas. Qué ridícula es la noción de que la Biblia podría usarse para justificar el odio hacia los judíos étnicos, antisemitismo. Cuando uno de sus más grandes escritores y portavoces, de hecho el gran apóstol de Dios, Pablo, era judío. Pablo confiesa: "Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres." Gálatas 1, versículo 14. Él agrega a este testimonio en Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 6. Filipenses 3, 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nota, tenga en cuenta que Pablo dice que la verdadera adoración es una marca de un verdadero judío. Así también es el amor por Jesucristo. Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis mandamientos." Juan 14, 15 y versículo 23. Continuemos. En Filipenses 3, 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que Pablo era un judío étnico y también un ciudadano romano. Hechos 22, versículos 25 a 29. Y como leemos en Romanos capítulos 10 y 11, Dios tiene un amor interminable por el verdadero Israel entre el Israel étnico. Aquellos judíos étnicos que tienen verdadera fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo escribió: "Hermanos, el deseo y la oración de mi corazón a Dios por Israel es que sean salvos." Romanos 10:1. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los dispensacionalistas hablan como si Dios tuviera un propósito especial para todos los judíos étnicos, que la nación moderna de Israel en el Medio Oriente es la Tierra Santa, y que Dios tiene un plan separado para los judíos étnicos que para los gentiles. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sabed que solo aquellos que son de fe son hijos de Abraham. Solo aquellos que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por fe, predicó el Evangelio a Abraham de antemano. Si la Escritura predicó el Evangelio a Abraham de antemano, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que aquellos que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que los verdaderos judíos, el Israel de Dios, son solo aquellos que tienen la fe de Abraham. Y tal como Pablo enseñó en Romanos capítulo 4, el Evangelio fue predicado de antemano a Abraham, que profetizó la salvación de los gentiles y su inclusión en el único pueblo de Dios. Tanto los judíos como los gentiles son hijos de Abraham. Así que siempre ha habido un plan, un pueblo de Dios y un evangelio. Nunca hubo una dispensación o periodo de tiempo bajo el cual alguien fuera salvo por obras. Gálatas 3, versículos 10 hasta 4. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero que nadie es justificado por la ley. A los ojos de Dios es evidente. Nadie es justificado por la ley. A los ojos de Dios es evidente porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, sino que el hombre que las hace vivirá por ellas. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiéndose convertido en maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga en un madero. Para que la bendición de Abraham venga sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que podamos recibir la promesa del Espíritu por medio de la fe. En el Antiguo Testamento encontramos dos pactos. Un pacto de gracia hecho con Abraham y luego la ley o el pacto hecho con Moisés. Pablo explica repetidamente que nadie fue salvo por guardar la ley, sino solo por el evangelio que fue predicado a Abraham. Gálatas 3, 15 al 18. Hermanos, habló a la manera de los hombres. Aunque es solo un pacto de hombre, sin embargo, si se confirma, nadie lo anula ni le añade. Ahora bien, a Abraham y a su simiente fueron las promesas hechas. Él no dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, que es Cristo. a tu simiente que es Cristo. Y esto digo que la ley, que fue 430 años después, 430 años después, no puede anular el pacto, es decir, el pacto con Abraham, que fue confirmado antes por Dios en Cristo, de que debe hacer que la promesa no tenga efecto. Porque si la herencia es de la ley, ya no es de promesa, sino que Dios se la dio a Abraham por promesa. Aquí Dios contrasta la ley dada a Moisés con el pacto hecho con Abraham aproximadamente 430 años antes. Dios nos muestra que debemos interpretar el Antiguo Testamento a través de la luz más completa y la revelación más desarrollada que se encuentra en el Nuevo Testamento. Dios nos revela explícitamente aquí que Cristo es la simiente prometida. Él es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y no solo esto, no solo eso, sino que cada cristiano es esa simiente. Cada cristiana es esa simiente en la medida en que estamos en unión con Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, entonces vosotros sois simiente de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, versículo 29. Fíjense bien el uso de las palabras heredero y promesa en los escritos de Pablo. Con frecuencia en el Nuevo Testamento, estos dos términos están cargados de significado. Se refieren al pacto abrahámico. Los cristianos no solo somos herederos de una herencia celestial, sino que también somos herederos de las promesas del pacto abrahámico que encuentra su cumplimiento final en Cristo, que es la simiente prometida. ¿Por qué los judíos, bajo el antiguo pacto, estaban sujetos a la ley, incluyendo la ley ceremonial con sus sacrificios de animales, rituales, días santos y todos los requisitos del tabernáculo y más tarde del templo? Gálatas 3, 19 al 25. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, es decir, Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pablo agrega que todos los cristianos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Él escribe, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No hay judío ni griego. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, 27 al 29. Espiritualmente hablando, ante Dios ya no hay ninguna diferencia entre judíos y griegos, judíos y no judíos. En otra parte, Pablo enseña que Dios tiene un plan especial y misterioso. Romanos 11, versículo 25. Para salvar la plenitud de los judíos étnicos elegidos. Pero al mismo tiempo, las Escrituras también enseñan repetidamente que judíos y gentiles están unidos como un solo cuerpo en Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31, Pablo describe dos pactos. Dos pactos. Gálatas capítulo 4, 21 al 31, Pablo describe dos pactos simbolizados por Agar, la esclava, y Sara, la mujer libre, junto con sus respectivos hijos, Ismael e Isaac. Si bien estos pactos podrían compararse con el pacto mosaico, la ley, y el pacto abrahámico, el evangelio, son aún más representativos del contraste entre la religión falsa y la religión verdadera. La religión falsa está simbolizada por Ismael, el hijo de la esclava, que nació según la carne. Versículo 23. La verdadera religión está simbolizada por Isaac, el hijo de la mujer libre, nacido de acuerdo con la promesa hecha a Abraham, que es el Evangelio. El Evangelio. Mientras que Moisés fue justificado por la fe, Hebreos capítulo 11, la ley dada a Moisés, que vino del monte Sinai, dio nacimiento a la esclavitud. Versículo 24. Pocos de los israelitas tenían la fe de Moisés. Hebreos 3, versículo 16 al 19. Pablo dice que esta Agar es el monte Sinai en Arabia y corresponde a Jerusalén que ahora está. Este Agar corresponde a Jerusalén que ahora está. y está en esclavitud con sus hijos. Está en esclavitud con sus hijos. Agar e Ismael representan al judaísmo corrupto y reprobo. Reprobo. Aquellos que se aferran a las ceremonias del antiguo pacto que Cristo ha cumplido. Aquellos que buscan ser justificados por las obras de la ley y por sus propios méritos. Aquellos que caen en la idolatría y la inmoralidad, la superstición y la adoración falsa. Aquellos que crucificaron a Jesús, el Mesías. Jerusalén en el tiempo de Cristo y Pablo estaba llena de religión falsa. La religión de los fariseos con su tradición hecha por el hombre y sus invenciones humanas que anulaban los mandamientos de Dios. Los judíos buscaban ser justificados por sus obras, por sus méritos, en lugar de por la fe solo en Cristo. Los fariseos y saduceos en su conjunto rechazaron al Mesías. Jerusalén en la Tierra Santa era de hecho el centro de la adoración falsa, el centro de la esclavitud legalista y la ciudad del adulterio espiritual, simbolizada por Agar, la esclava. No asociemos demasiado el pacto de Agar e Ismael con Moisés, porque Moisés era un hombre de fe que creía y predicaba el Evangelio. El escritor de Hebreos destaca varios ejemplos de la fe de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido 3 meses por sus padres, porque vieron que era un niño hermoso, y no tenían miedo de la orden del rey. Por la fe, Moisés, cuando alcanzó la mayoría de edad, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, eligiendo más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado, estimando el oprobio de Cristo mayores riquezas que los tesoros en Egipto, porque miró la recompensa. Por fe abandonó Egipto, sin temer la ira del rey, porque soportó como ver a aquel que es invisible. Por fe guardó la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruyó al primogénito no los tocara. Por la fe pasaron por el mar rojo, como por tierra firme, mientras que los egipcios, tratando de hacerlo, se ahogaron. Debido a su asociación con la ley y el monte Sinaí, y dados los contrastes de Pablo entre la ley y el Evangelio, podríamos pensar que el pacto mosaico era solo un pacto de obras. Y sin embargo, si Moisés era un hombre de fe y un verdadero creyente, entonces también debe haber sido un predicador del Evangelio. Un predicador del Evangelio. Porque el escritor de Hebreos nos dice que estimaba el oprobio de Cristo, porque miró a la recompensa y soportó como viendo a aquel que es invisible. La mención de Cristo hace explícito que Moisés caminó por fe, no por vista. 2 Corintios 5, versículo 7. Al igual que Abraham, Moisés confió en la venida del Mesías, Jesucristo. Y sin embargo, para la gran mayoría de los judíos, la ley de Moisés era solo un pacto de esclavitud y condenación, porque ellos, como Ismael y Agar, buscaban ser justificados por sus obras y no solo por la fe en el Redentor prometido. En el año 70 D.C., o Anno Domini, en el año de nuestro Señor, 70, Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, según lo profetizado por Cristo en Lucas capítulo 19 y Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. Hoy en día, la ciudad moderna de Jerusalén todavía permanece en esclavitud a la religión falsa, el judaísmo que rechaza a Cristo, el Islam que reclama a Ismael entre sus patriarcas, el catolicismo romano y todo tipo de otras religiones que rechazan las enseñanzas de las Escrituras. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento con respecto a Jerusalén se refieren a la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. Ya que el escritor de Hebreos nos asegura que aquí, es decir, en este mundo, no tenemos ciudad continua, sino que buscamos a la que ha de venir. Hebreos 13, 14. Los cristianos, ya sean judíos o gentiles, son los hijos de Sara, la mujer libre. Isaac nació de la mujer libre por promesa. Los cristianos son ciudadanos de la Jerusalén de arriba, que es libre, que es la madre de todos nosotros. Gálatas 4, versículo 26. Como cristianos, somos los descendientes espirituales de Abraham y de Sara, la mujer libre. Pablo explica en Gálatas 4, versículo 28 al 31. Ahora bien, nosotros hermanos, como Isaac fue, somos hijos de la promesa. Pero como el que nació según la carne, entonces persiguió al que nació según el Espíritu, así es ahora. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la mujer libre. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de los libres. Así que el Nuevo Testamento instruye a los creyentes cristianos, ya sean judíos o gentiles, a compararse con Isaac. Sara e Isaac representan a la simiente elegida, a los que practican la religión verdadera, a los que adoran a Dios como Él ha ordenado en su palabra, a los que buscan ser justificados por la fe, aparte de las obras de la ley. No buscamos nuestra ciudadanía espiritual en la tierra santa, Jerusalén, ni en ninguna ciudad terrenal, como Roma, la Meca en Islam o Salt Lake City en mormonismo, porque somos ciudadanos de la ciudad de Dios. El Evangelio de la Gracia nos libera de la esclavitud del legalismo y la religión falsa. La Iglesia, la Jerusalén de arriba, es libre. Pablo dice en 2 Corintios 3, versículo 17, ahora Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús proclamó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Él me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está presente ahora en la tierra, en la iglesia, y estará presente para siempre entre los redimidos en el cielo. En Juan capítulo 8, versículos 32 al 36, Jesús les dijo a los fariseos: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: Somos descendientes de Abraham y nunca hemos estado en esclavitud de nadie. ¿Cómo puedes decir, seréis hechos libres? Jesús les respondió: De cierto os digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo no permanece en la casa para siempre, pero un hijo permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos la dicotomía entre los hijos de la mujer libre y los de la esclava. Los fariseos pensaban que eran salvos por su herencia, porque vivían en la tierra santa, porque estaban siguiendo la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús les dijo que eran ismaelitas espirituales, esclavos del pecado y esclavos del diablo. La verdadera libertad viene solo a través de Cristo y solo a través de obedecer las Escrituras. Aquellos que siguen las doctrinas y mandamientos de los hombres están en esclavitud al legalismo y a la religión hecha por el hombre. La iglesia, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, es nuestra madre. Aquellos que creen en el evangelio que fue predicado a Abraham, aquellos que confían solo en su simiente, Cristo, para la vida eterna, estos conocen la verdadera libertad. Pablo dice en Gálatas 4, versículo 28, que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Nuestra posición en Cristo como hijos de la promesa es una de las razones por las cuales las iglesias reformadas bautizan a los niños. Nuestro padre Abraham recibió la señal de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún no estaba circuncidado, para que él pudiera ser el padre de todos los que creen, aunque no estén circuncidados, que la justicia también se les impute a ellos, y el padre de la circuncisión a los que no solo son de la circuncisión, pero que también andan en los pasos de la fe que nuestro padre Abraham tuvo cuando aún no estaba circuncidado. Dice Pablo en Romanos 4, versículo 11 y 12. Los descendientes de Abraham, comenzando con su hijo Isaac, recibieron la circuncisión, la señal y el sello de la fe cuando eran infantes. Dado que la iglesia bajo el nuevo pacto es esencialmente o fundamentalmente la misma que bajo el antiguo pacto, y dado que no hay ningún mandamiento de dejar de aplicar la señal y el sello de entrada a la iglesia de Dios, a los hijos de los creyentes, las iglesias reformadas creen que debemos aplicar la señal del bautismo al niño pequeño de uno o más padres creyentes. Consideramos Hechos, capítulo 2, versículo 39. Hechos 2, 39. Porque la promesa es para ti, y para tus hijos, y para todos los que están lejos, como muchos como el Señor nuestro Dios llame. 1 Corintios 7, versículo 14. 1 Corintios 7, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula es santificada por el marido. De lo contrario, tus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Al final de la carta de Pablo a los Gálatas, agrega esta importante declaración. Gálatas 6, versículo 15 y 16. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión sirven de nada, sino de una nueva creación. Una nueva creación. Y cuantos anden conforme a esta regla, la paz y la misericordia sean con ellos y sobre el Israel de Dios. El Israel de Dios. Continuando con este tema, con respecto a la ley y el evangelio, los judíos y los gentiles, Pablo concluye que la circuncisión física no tiene sentido después de la venida de Cristo. El bautismo en agua ha reemplazado a la circuncisión como la señal y el sello de entrada a la comunidad del pacto de Dios. Sin embargo, en ambos casos, lo más importante es la circuncisión espiritual y el bautismo espiritual. Dios está más preocupado por la verdadera fe y obediencia a sus mandamientos, no por la ceremonia, el ritual y el sacrificio. Pablo en otra parte enseñó, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas han llegado a ser nuevas. 2 Corintios 5, versículo 17. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, el Israel de Dios es todo el pueblo de Dios, judío y gentil, el olivo de Romanos capítulo 11. Si eres una nueva creación, nacida de nuevo por Cristo, entonces eres un miembro del Israel de Dios y un ciudadano de la Jerusalén celestial. Un ciudadano de la Jerusalén celestial. Y haremos una pausa aquí. Estén atentos a la parte 4.